A los consejeros del canal de Isabel II les han pedido hoy que entraran a la reunión del Consejo de Administración sin móviles. Ya se sabe el peligro que tiene el WhatsApp y lo bien que funcionan ahora las grabadoras de voz. En unos minutos, aquí en la Ventana de Madrid, les vamos a contar qué pasó, cómo fue esa reunión, la primera tras el anuncio de paralización del proceso de privatización, en la que se ha decidido cómo queda la nueva sociedad y cómo van a afectar todos estos cambios a la factura del agua. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Buenas tardes, bienvenidos a la Ventana de Madrid. Ya nos cuesta entender que en tiempos de crisis, y a pesar de que el acto haya sido muy austero, se sigan manteniendo galas, entregas de premios, entregas de medallas, que son ceremonias perfectamente prescindibles, cuando estamos además a punto de meter de nuevo las tijeras en partidas maravillosas y pensando incluso en recortar salarios. Pero bueno, incluso admitiendo esto, lo que ya choca frontalmente con la razón, con la razón humana se entiende, es que unos galardones como los de la tolerancia se conviertan en todo lo contrario a lo que promulga. Este año Esperanza Aguirre ha premiado a los comerciantes de Sol. Los comerciantes indignados, ha dicho el presidente de la patronal, Arturo Fernández.
Los comercios y los consumidores quedaron secuestrados durante semanas sin que los ocupantes, ocupantes con K, de la plaza, indignados por definición, les importaba la indignación de los otros indignados, los comerciantes.
Los comerciantes con C, que lucharon ante la adversidad, aguantaron a unos ocupas con K, que son foco de suciedad, de problemas y también de la crisis. Porque sí, porque según Arturo Fernández, los indignados de Sol han hecho un roto a la plaza, contribuyendo incluso a empañar la buena marcha del desempleo en la comunidad.
Tuvo que afrontar una insoportable caída de ventas en la zona de entre el 70 y el 80%. Esa caída dejó sin trabajo a más de 1.500 personas que hubieran sido contratadas en los distintos comercios como refuerzo del inicio de la temporada de primavera durante aquellas semanas de mayo y de junio.
Si todo esto no pasara en las actuales circunstancias, estas declaraciones serían casi un chiste. Pero aquí, bromas las justas. Y no solo porque se haga entrega de unos premios en estos tiempos, aunque haya sido sin canapés. Aquí lo grave es que los premios se conviertan al final en una provocación y ya lo peor, que lleven por título Premios por la Tolerancia y que además en su discurso el patrón de los patronos madrileños, en un ejercicio claro de intolerancia, se despache contra los indignados y les acuse casi de haber provocado la ruina económica de los comerciantes de la Puerta del Sol. Claro que mañana el premio que nos van a entregar a todos en Sol vendrá en forma de recortes. Al fin y a la cuarta, el gobierno regional va a presentarnos la modificación de sus cuentas para el año 2012. Crónica del día aquí en Madrid, Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Sí, si mañana nada lo impide, si no hay más demoras o más sorpresas, el Consejo de Gobierno aprobará los nuevos presupuestos de este año. Es la segunda confirmación en menos de 24 horas. Ayer lo hizo Percy Almanglano y hoy ha sido el vicepresidente Ignacio González quien ha confirmado que mañana se presentarán esos presupuestos, aunque no se ha mojado a la hora de explicar por dónde meterá la tijera, si bajando sueldos a los funcionarios o con despidos. Lo único seguro hasta ahora, según González, es que los recortes afectarán a los empleados públicos.
Y dentro de ellas se contemplan todo tipo de medidas y, como hemos dicho, no descartamos el que haya ajustes también en materia de personal.
Por seguir con lo político, la tarde nos ha dejado un plantón, el que han protagonizado todos los partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid. El motivo es que habían solicitado para hoy la comparecencia del consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasqueti, para que diese explicaciones sobre un escándalo por unos ensayos clínicos ilegales en el Hospital Público Carlos III de Madrid, pero Fernández Lasqueti no ha aparecido, no se ha presentado a la Comisión de Sanidad y ha enviado en su lugar a su viceconsejera. Al verla, toda la oposición en bloque se ha levantado y se ha marchado en protesta por la evasiva del consejero. Comisión de Sanidad que, por cierto, nos ha dejado también otro titular. La Comunidad de Madrid ha salado por fin su deuda con las clínicas privadas dedicadas a abortar. Hubo una deuda de más de 2 millones de euros, pero a día de hoy, según ha explicado la asociación ACAI, que representa a estas clínicas, la consejería se ha puesto al corriente de pago. No ocurre lo mismo, sin embargo, con el caso de Metro. Según hemos conocido también esta misma tarde, la compañía HC Energía está ultimando una demanda contra el Suburbano por impago, por una deuda de 17 millones de euros. Fuentes de Metro nos han confirmado este agujero, facturas que arrastran desde el año 2011, aunque según nos han explicado, han convocado a esta compañía a una reunión para el próximo día 15 para fijar un calendario de pago. Y dos asuntos más para cerrar. El primero, educativo. Los padres afectados por el cierre del colegio San Ildefonso por fin han podido ver el informe sobre el mal estado del edificio. Colegio que no está en ruinas, según los propios técnicos, que de hecho admiten que no hay que apuntalarlo. Conclusiones que refuerzan la teoría de los padres de que las obras no son tan importantes. Padres que siguen preocupados por el futuro de sus hijos. Germán Solís es uno de ellos.
El ayuntamiento pretende el cierre inmediato del Colegio San Ildefonso y ni siquiera cuenta con un proyecto de obra, es decir, saldríamos del colegio en junio, pero ahora mismo no sabemos cuándo se van a iniciar esas obras, ni cuándo volveríamos al colegio.
Y para terminar, Javier, hasta ahora estamos pendientes de la comparecencia del ministro de Medio Ambiente, que tiene previsto ratificar la declaración de la Sierra de Guadarrama como parque nacional.
Luego nos damos una vuelta por allí y vamos a hablar con ecologistas y nos van a contar por qué se oponen a esta declaración. Información de servicio ya, tiempo y tráfico en Madrid. Y nos acercamos en primer lugar a las vías de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van a encontrarse con algunas dificultades todavía en la M40, secuela de un accidente que se producía en la zona del acceso a la carretera de Boadilla. Hay una retención de un par de kilómetros sentido carretera de Extremadura. Hay también problemas en la M40, pero en la zona este, a la altura de Coslada, sentido carretera de Valencia. En la salida de la capital por la A6, la carretera de La Coruña, dificultades en la zona de la Florida hasta llegar a Majadahonda. En la salida por la 5, la de Extremadura, hay problemas en Móstoles y en la entrada por la de Burgos, la 1, dificultades en Alcobendas y en la cuesta de los Dominicos. También sentido de entrada algunos problemas en la 2, en la carretera de Barcelona, en el acceso a la calle Arturo Osorio, prácticamente desde Canillejas, la retención hasta llegar al acceso a la M30.
Situación en las calles del centro de la capital y en la M30, ¿cómo va la tarde, Margarita Pérez? Hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues una tarde hoy especialmente complicada en la zona de Las Ventas. A primera hora se produjo un accidente sobre el puente de Ventas que provocaba muchos problemas y hoy además se celebra la corrida de la beneficencia, por lo tanto acapara mucha actividad. A esta hora hay muchos problemas, extremadamente complicado el tráfico en todo el entorno de Las Ventas, Alcalá, Manuel Becerra, Doctor Esquerdo, en general en todas las vías inmediatas, y también con mayores dificultades en la M30. En las incorporaciones al puente de Ventas desde el sur hay problemas desde las proximidades al puente de Vallecas, y por el norte observamos ya retenciones a la altura del Nudo de la Paloma.
Pronóstico del tiempo con calor que empieza a ser ya cansino, ¿no? Porque todavía creo que nos queda bastante, sobre todo si pensamos en el verano. Pero bueno, somos así de inconformistas, nos molesta el frío en invierno y nos molesta el calor en verano. ¿Qué le vamos a hacer? Predicción, Florencio Rey, buenas tardes.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Calor y viento para esta noche debido al paso de un sistema frontal por el norte de la península que está dejando nubosidad variable en el entorno del sistema central, pero sin precipitaciones. Mañana tendremos una jornada similar a la de hoy, pero con más nubes que durante las últimas 24 horas y sobre todo arracimadas en el sistema central. Allí veremos las más importantes durante la mañana y primeras horas de la tarde. En la segunda mitad del día tenderá a quedar también allí poco nuboso. En cuanto al viento, va a seguir soplando con intensidad moderada durante las próximas horas. Esperamos que lo haga con rachas como hoy superiores a los 50 kilómetros por hora en el norte de la región. El pico máximo ha llegado hasta los 70 kilómetros por hora en las cumbres del sistema central. Temperaturas como las de hoy también, por encima ligeramente de los 30 grados a primera hora de la tarde en el sur, y se superarán los 28 en las comarcas cercanas al sistema central. De madrugada, mínimas alrededor de los 16-18 grados en el centro de la ciudad de Madrid.
Y a partir de las 8 de la tarde, primer asalto del playoff en la promoción a primera división, el Alcorcón en Alicante frente al Hércules, con muchos aficionados de aquí de Madrid que han hecho esta tarde una escapadita a tierras valencianas. El partido lo vamos a dar por Ser Madrid Oeste a partir de las 8, a partir de esa hora. Y allí está nuestro compañero Víctor Guillén. Víctor, cuéntanos la última hora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Pues la última hora es que estamos esperando ya los once oficiales del Alcorcón y del Hércules, de los dos. Hay que decir que Anquela va a contar con el 11 de gala y sobre todo que esta mañana una noticia, hemos tenido un poquito de problemas con los autocares que han viajado para Alicante, ¿eh? Uh-huh. Parece que ha habido un fallo con la comunicación entre el club, entre la empresa, se han retrasado, total, que la salida ha sido más tarde de lo que se esperaba, como hora y media más o menos, y al final han podido llegar hasta allí después de más de 5 horas de viaje, porque han tenido que parar a comer y todo esto, y han llegado en torno a las 5, pero lo importante es que están allí.
Y a partir de las 8 lo vamos a contar, como digo, en la antena de Ser Madrid Oeste, que además se puede sintonizar a través de internet en cualquier lugar del planeta, en cadenaser.com. Gracias, Víctor. También tenía algún problema con el retorno, no es que le cueste hablar, es que estaba recibiendo su sonido con un cierto retardo, y eso le estaba provocando problemas. Bueno, pausa, 2 minutos, y a la vuelta nosotros nos ponemos con el resto de cuestiones del día y les vamos a contar, entre otras cosas, por ejemplo, lo que ha pasado esta mañana en la reunión del Consejo de Administración del canal de Isabel II.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
94.4 FM.
¿Te lo dice todo el mundo y aún no lo has probado? El mejor arroz con bogavante del sur de Madrid está en Restaurante Marisquería Nova Galicia 2, el lugar ideal para celebrar reuniones familiares y comidas de empresa.
Arroz con bogavante, pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
En Pinto, calle Alfaro 11 Posterior. Reserva ya en el 91-691-5844. 691-5844. Ahora también visita en la web restaurantenovagalicia.com.
Lo mejor de las Rías Baixas en Pinto.
Y el mejor arroz con bogavante del sur de Madrid. Y ya sabes, con servicio de aparcacoches.
Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones Ser Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan lavidaesbella.es, Chip Electrodomésticos en Humanes de Madrid, Restaurante La Cepa y La Bellota en Fuenlabrada.
Blanca Garelli y Marisol Bello, Baby Eco, Parla.
Todo lo que esté relacionado con bebés, siempre y cuando esté en perfecto estado, es decir, que sean cosas seminuevas, se puede traer a la tienda a vender.
Todo lo que tiene que ver con niños, se vende.
Ellas ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedoras. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
Escucha con nosotros la vida.
Cadena Ser, 94.4 FM.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7:18 PM, Moncho, que casi te pillan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahí estaba Moncho dándole los últimos retoques al soneto de cada tarde, cada vez que viene Moncho. Enriqueta Chicano, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas, bienvenida. Y Pedro Fernández, Pedro.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, hoy todos con el Alcorcón.
Por supuesto, con el Alcorcón hay que estar siempre, incluso cuando elimina el Madrid.
¿Qué recuerdos tenéis? ¿Cómo duele la herida todavía?
Que va. Yo me puse contentísimo con el Alcorconazo.
El Alcorconazo fue un puntazo.
Eso de ir con los débiles, la verdad es que es una cosa siempre muy agradable.
Sí, bueno, yo contento no me puse, pero 5 minutos después dije, me alegro.
Ya. Bueno, varias cuestiones de la tarde. La más inmediata ahora mismo pasa por Bankia y la decisión que ha tomado la Fiscalía Anticorrupción. Vamos a hacer un poco de memoria, un poquito de historia. Esperanza Aguirre, con cierta ironía, ha llegado a cuestionar en más de una ocasión la fusión de Bankia. Fusión que en la Asamblea de Madrid, por ejemplo, hace un par de semanas calificó de fusión a punta de pistola.
El gobernador del Banco de España entonces consideraba que las fusiones eran la solución al problema de nuestro sistema financiero. Yo personalmente creo que fue un matrimonio a punta de pistola. Esto no es una cosa que yo me invente, es que en inglés a este tipo de fusiones se les llama a shotgun marriage. Es exactamente lo que ocurrió.
Ojo, Moncho, que es la misma voz, la misma persona que cuando se consumó esa fusión de las 7 cajas de ahorros decía exactamente esto, que estaba encantada con el matrimonio en cuestión.
Es una noticia positiva para todo el sistema financiero español, puesto que esta nueva Caja Madrid Bancaja se convierte en la entidad financiera, la caja más grande de todas las españolas, por delante de la Caixa, y la entidad financiera en España mayor de todas.
El titular sería que van a investigar, la Fiscalía Anticorrupción va a investigar el matrimonio en cuestión. Lo va a hacer, como digo, la Fiscalía, que ha abierto diligencias a partir, como no, ya se está convirtiendo en un clásico, de una denuncia del omnipresente sindicato ultraderechista Manos Limpias. Nos lo va a contar Pedro Jiménez.
La fiscalía que dirige Antonio Salinas abrió diligencias de investigación sobre Bankia el pasado 28 de mayo. Según fuentes de anticorrupción consultadas por la SER, se investiga la fusión, su salida a bolsa y el agujero económico de la entidad. Estas mismas fuentes añaden que la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias en un juzgado de Madrid deja poco margen de maniobra al fiscal, que ha remitido al juez un informe solicitando que se inhiba del caso en favor de la Audiencia Nacional por considerar que es el órgano competente para investigar estos hechos. Anticorrupción ha pedido documentación sobre Bankia al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la consultora Deloitte.
Bueno, Moncho, ¿qué? ¿Cómo te quedas?
Bueno, de entrada me quedo con que ya me he dado cuenta que es que a Esperanza Aguirre le gustan los matrimonios a punta de pistola. Porque si es una noticia, es a punta de pistola, y para ella era una noticia magnífica.
En su día le gustó.
Claro, porque te digo, ella sabe hacer las cosas a punta de pistola. Eso le ha encantado, aunque dicho en inglés queda mucho más fino. Y sobre Bankia, ¿quieres que empiece? Porque realmente no sé por dónde empezar. Yo empezaba recordando aquellas cosas que era... Yo, siempre en el bar de la esquina, donde yo suelo pillar muchísimas cosas, y he escrito muchos artículos sobre el bar de la esquina, siempre teníamos a Paco, el de la caja de ahorros, que desde que pasó a ser Paco el de Bankia ya no es el mismo.
No, hombre, no tiene la misma,
no, y
tiene el mismo glamour, ¿no?
Y tiene un miedo espantoso a que mañana vaya a ser... Hombre, ¿te acuerdas de Paco, aquel que trabajaba en la caja de ahorros? Está absolutamente aterrorizado por lo que le puede venir encima, y sus opiniones, que antes eran, hombre, Caja Madrid es una entidad solvente, estupenda, no tenéis ningún problema.
Llevaba corbata.
No hay caso de lo que dicen. Ahora últimamente cuando le preguntan, dicen, perdóname, es que tengo mucho que hacer, que es que ahora si me voy más de 5 minutos, mi puesto de trabajo corre peligro.
Ha cambiado naturalmente la relación de los trabajadores con la empresa, por
totalmente.
Supuesto. Por supuesto. A mí de Bankia lo que me extraña es que un día haya que darle 4.000 euros para poner las cuentas al día, al día siguiente 10.000, al día siguiente 15, y después no se sabe cuánto.
Porque 19.000, ahora, pero más, ahora son más.
19.000, no, pero ahora ya no se sabe cuánto, porque resulta
por
que...
23, ¿no?
Íbamos por 23, pero ahora parece que con 15...
Ahora es un poquito menos.
Ahora es suficiente.
Pero mañana entonces, puede ser un poquito más.
No lo sé. De todas maneras, déjame que diga una cosita sobre lo de Esperanza Aguirre, porque eso se arreglaba con una buena política de comunicación, Javier. Porque, claro, llegar y tirar las campanas al vuelo a la primera de cambio tiene estos problemas, que después no te permite rectificar. Hay que tener mucho cuidado, y las políticas de comunicación tienen que ser de una manera determinada, y además tienen que ser organizadas, y ese es el problema.
Bueno, lo que le pasa a Esperanza Aguirre es que así, cuando pase un poquito de tiempo, pase lo que pase, puede decir, ya lo dije yo.
Claro, como ha dicho las dos cosas.
No hay ningún problema, ¿no?
Ahí me recuerda mucho la novela de Orwell, 1984, donde el protagonista trabaja en una empresa que se dedica a cambiar el pasado. O sea, a cambiar las noticias. El que era nuestro enemigo ayer y nuestro aliado, pues ha sido nuestro aliado siempre. Y eso es lo que se está haciendo, de lo que hace Esperanza Aguirre, y es lo que se ha convertido el mundo de la comunicación. No hay más que ver determinado tipo de emisoras favorecidas de la TDT por doña Esperanza Aguirre, no hay más que oírles lo que
eso dices por la reflexión del periodismo independiente que hizo ayer en la entrega de los premios de la EPM. ¿O?
Sí, también.
Bueno, dejadme que salude al señor Bankia en la cadena SER, que no, pero no, por, no porque se dedique a los temas de banca, que sí, pero a los temas informativos.
Porque les deja el dinero.
No, no porque sea banquero. Javier Torres, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Puedo contar una anécdota, un sucedido que me ha contado un taxista hoy?
Debes contarlo.
Bueno, he ido al dentista.
Bueno, no sé si debes contarlo ya.
A las 3:20 de la tarde he ido en un taxi y el taxista, sin saber quién era yo, me decía que venía de la Puerta del Sol, y me dice, y acabo de ver una cosa que me ha dejado impresionado. A las 3:05 de la tarde salía Esperanza Aguirre, esto me lo ha contado el taxista, no sé si será verdad o no. Esperanza Aguirre salía de la Puerta del Sol hacia uno de los dos coches que le estaban esperando. Supongo que el segundo coche sería el coche de escolta. Insisto, esto ha sido el taxista el que me lo ha dicho. Y en el breve trayecto que hay de la Puerta del Sol, de la puerta del edificio hasta el coche, Esperanza Aguirre se ha topado con dos jóvenes como de 20 y tantos años, que le han dicho de todo. Menos bonito, menos bonita, todo. Le han dicho, le han llamado sinvergüenza porque le estaban esperando los coches oficiales, le han dicho que vaya en servicio público, en transporte público, y también le han dicho, y también le han dicho que les dé trabajo a los jóvenes. Esperanza Aguirre no se ha parado, ha oído perfectamente el comentario, según el taxista, porque el taxista lo ha oído también y estaba un poco más lejos, y el taxista se ha bajado y ha hablado con los dos jóvenes y dice que le han dicho que estaban desesperados los chavales porque habían ido a echar un par de currículums y que no podían encontrar trabajo.
Cuidado, firmado el taxista.
Por el taxista.
Firmado sí, el taxista.
Pero ¿sabes qué pasa con esto? Que estas actitudes... lamentablemente van a pasar a ser frecuentes. Digo lamentablemente porque bueno, pues
es no, así, ¿eh?
Bueno, pero es igual, pero pueden empezar a pasar porque la sucesión de acontecimientos que se vienen produciendo desde hace un tiempo, conviviendo con recortes para unos, Bankia, no sabemos ni dónde está el agujero, ni quién lo va a pagar, por qué resulta que en un Estado y en un pensamiento político tan ultraliberal hay que salvar cuando hay otro sistema bancario y no lo salvan los accionistas, por qué los señores estos no solamente no dan explicaciones, sino que se van con indemnizaciones a sus casas, en fin... ¿Por qué se utilizan determinados... ¿Por qué el fiscal, el presidente del Supremo, se va a un hotel de 4 estrellas que le parece modesto y lo paga con dinero público? Mientras tanto, los jóvenes están sin trabajo, los sueldos bajan... oyes a los consejeros, que no es la primera vez, porque esta, por cierto, es una frase muy típica: el dinero donde mejor está es en el bolsillo, cuando hablan de los impuestos. Claro que no dicen de quién.
Pero cuidado, una cosa importante, igual que sí hay motivos para la indignación, y está claro, y Enriqueta los acaba de enumerar, hay motivos para que la gente esté más que cabreada, también hay que valorar, y además a mí me gustaría hacerlo, y ponerlo en negrita, el tema del respeto. Y
pues creo que
no se puede ir tampoco por la calle ni insultando a unos, ni claro, a otros, ni pues llamando
sí, creo que sinvergüenza no es un insulto, es una constatación de hechos. Bueno, voy a decir sinvergüenza y luego voy a decir, ¿usted por qué ha dicho sinvergüenza? Pues mire, bueno, digo sinvergüenza por esto y esto.
Yo creo
es que no se le puede agredir, pero que verbalmente un ciudadano llame sinvergüenza a alguien que le ha demostrado claramente, pues que en todo caso que le demande.
No, Javier, yo estoy de acuerdo contigo en que no se puede ir agrediendo y que hay que mantener el respeto, ¿no? Y tal, pero también lo que sucede es que... se están comportando con la ciudadanía con una auténtica falta de respeto.
Sí, además,
entonces, al final lo que se recoge es lo que se siembra. Es decir, el ciudadano no se considera ni respetado, no se le informa. Se protege lo que dice de proteger.
Mía, es usted pues, claro, una sinvergüenza. Al final,
Pedro, es que llevamos mucho tiempo ya en el que los políticos no respetan a los ciudadanos. Fijaros que me parece que hoy decían en los informativos de la cadena SER que ha subido 4 puntos... El hecho de que los ciudadanos desconfían de sus políticos. Es el tercer problema. Los ciudadanos consideran el tercer problema el comportamiento de los políticos. Llevamos así por lo menos un año o más. Oleada tras oleada. Había bajado un poquito, 2 puntitos. Pues creo que hoy he escuchado que ha subido otros 4 puntos.
Sí, y la sanidad es ahora el cuarto problema. De no haber salido nunca, ahora la sanidad ya está en el tercero o el cuarto.
Hombre, claro.
El cuarto.
Pero es que habréis oído a unos médicos que han estado contando que los padres les están de niños con enfermedades crónicas, pues no sé qué tipo de enfermedades crónicas, pues supongo que diabetes,
¿verdad?
Y que están diciendo que les rebajen los
tratamientos. En efecto.
Y que los supriman, si pueden suprimirlos, porque no los pueden pagar.
Yo creo que lo que sí que va a haber, eso decía, Esperanza Aguirre ha salido de la Puerta del Sol a coger un coche que estaba a poquitos metros de allí. Pues nada, donde va a haber mucho negocio va a ser en guardaespaldas. Bueno, si Carlos Vivar lleva 7, cuando se desplaza, pues imagino que Esperanza Aguirre, para hacer 20 metros cuadrados, tendrá que contratar a alguno más, probablemente.
A ver, que la fuente es el taxista,
insisto en
oye,
eso.
Oye, a mí me parece muy fiable. No creo que haya nadie que se invente eso.
Bueno, pero
que
en cualquier caso,
igual,
no deja de ser un taxista que llevaba
un taxista y un periodista. Pues sí, a mí, a la hora de dar un testimonio de lo que han visto, me parece igual.
¿Más de un taxista?
No, me parecen igual de fiables.
Está mala profesión. Bueno, Javier Torres, y esto sí que ya no es el comentario de un taxista, esto es PTM. Les hemos contado al arrancar que esta mañana no han permitido el acceso de los teléfonos móviles a la reunión del Consejo de Administración del canal de Isabel II. Era una reunión importante porque en este encuentro se iba a constituir la nueva empresa, la nueva sociedad que se va a poner en marcha y que se pondrá en venta cuando se pueda. Ahora mismo va a estar participada por la comunidad y el ayuntamiento y se podrá vender, creo recordar, en torno al 49%. En cualquier caso, Javier Torres, eso es lo que ya sabe todo el mundo, es decir, el valor de la sociedad, que se ha creado la propia sociedad, pero han pasado cosas dentro de las que nos hemos ido enterando poco a poco y sin WhatsApp, además, ¿no?
Sin WhatsApp, sí. Porque, bueno, quiero decir que las nuevas tecnologías sirven para lo que sirven, pero también está la voz humana, que
los necesita demasiadas tecnologías.
Bueno, cosas que se han sabido en ese Consejo de Administración. El 1 de julio va a comenzar a operar Canal de Isabel II Gestión. Va a tener 2.240 empleados que trabajan ahora en el Canal de Isabel II. En realidad, en el Canal de Isabel II trabajan 2.260. 20 se van a quedar en el Canal de Isabel II. El Canal de Isabel II Gestión, que probablemente den luz verde a su Consejo de Gobierno de mañana, va a tener un capital social de 2.148 millones de euros. Estos datos, como decía, se han conocido durante la celebración de ese Consejo de Administración del Canal de Isabel II, en el que, como decías, también se ha obligado a sus miembros a dejar los teléfonos móviles a la entrada para impedir la grabación. En ese Consejo se ha dado también a conocer la valoración que realizaron los bancos a fecha de 31 de diciembre del pasado año, es decir, hace poco más de 5 meses. El gobierno regional ya sabía que las dos entidades financieras, BBVA, creo, y la banca Rothschild, decía que el rango de precio objetivo del canal oscila entre los 2.999 millones y los 3.292 millones de euros.
Pero es el valor, la valoración. Porque,
la
claro,
valoración
si nadie
global
paga,
de
si
toda
nadie
la
paga por el canal.
Pues, exactamente.
Pues no vale nada.
La deuda del canal alcanzaba en esa fecha los 1.160 millones de euros. Y luego dos añadidos que a mí me han llamado la atención. El contrato programa que va a dar al Canal de Isabel II con el Canal de Isabel II Gestión, que es una sociedad 100% pública, 80% de la comunidad, 20% de los ayuntamientos, y es pública de momento porque no se ha podido encontrar comprador. Asegura que el IVA devengado por los teatros del canal, que son propiedad de los teatros del canal, va a ser abonado por la sociedad que gestiona el ciclo integral del agua, es decir, por Canal de Isabel II Gestión. Y el contrato programa que tiene que suscribir el Canal de Isabel II y el Canal de Isabel II Gestión añade que el agua va a subir el IPC todos los años.
Solo el IPC.
Pero hay una cláusula en ese contrato programa en la que se señala que si se podría subir más que el IPC si existe desequilibrio económico en la nueva empresa. Es decir, si el Canal de Isabel II Gestión tiene problemas financieros o problemas económicos, podría subirse más el agua que el IPC.
Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido esta mañana en esa reunión. Javier Torres, ¿algo más?
No, nada más.
No, pues muchas gracias.
Bastantes.
No, desde luego.
Gran comunicador, Javier Torres.
Javier Torres venía a contar una cosa, pero ya ha contado lo del taxista, lo de Esperanza
Aguirre. Pero me callo. Me voy.
Pero si quieres, quédate.
Además, lo de taxista lo ha llamado sucedido, que es una de las palabras más bonitas de nuestro idioma, que no sé por qué tenemos que cambiarla. Pero
perfecto. Pues acá dice buscar enemigo ni agua.
Oye, bueno, tranquiliza más o menos, por lo menos de cara al consumidor, que en principio nos vayan a subir el IPC y luego a lo mejor ya nos clavarán, como decía Javier Torres ahora, otra subida por detrás, pero en principio consuela y tranquiliza saber primero que el proceso de privatización se ha detenido momentáneamente, pero ojo, y alguien creo que en el PSOE lo decía esta mañana y lo destacaba, ojito, que el proceso no se para porque de repente en Sol haya entrado una ráfaga de caridad, se ha parado sencillamente porque no hay comprador.
Porque no hay comprador.
Sería de caridad, sería de justicia, en todo caso.
Que no hay comprador que dé el dinero que quieren que den por el canal, entonces no quieren malvenderlo. Y por eso se ha quedado, de momento, en una empresa pública totalmente, pero a la espera de que ese 49% va a salir a.
Formateada, dirían los informáticos, ¿no?
Efectivamente, va a ser otra oferta distinta, pero será el 49%. Bueno, es una forma de verlo. La organización.
Sí, sobre todo porque yo creo que gran parte del patrimonio del canal, que son bienes inmuebles, tampoco son ahora muy valorables. Al final, que si usted todos los terrenos que tiene en el canal de Isabel II y todos los edificios, eso ya ahora sí que no vale nada. Evidentemente, lo otro sí que vale, ¿no? Y de hecho es que se llamaba la joya de la corona, ¿no? A mí me extraña que tenga pérdidas. Lo que sí que creo es que las tendrá, porque si hay una cláusula que dice que se podrá subir el IPC solamente en el caso de que la sociedad tenga pérdidas, significa que probablemente las tenga para que puedan subirlo.
El canal necesita dinero. El canal necesita dinero, esto es una realidad, porque hay que arreglar muchos puntos de fuga, hay que arreglar mucha canalización y hay que hacer muchas obras.
Y la comunidad necesita dinero.
Y la comunidad necesita dinero porque no lo tiene para hacer todas esas obras. Entonces, la aportación de capital privado, que en ningún caso gobernaría el canal, porque sería el 49%, ajá, lo que tendría es el beneficio de que mejoraría mucho las infraestructuras, la red del canal. Entonces, eso es una forma de verlo. Quiere decir, puedes estar en contra o no, seguiría siendo el gobierno de la Comunidad de Madrid, seguiría siendo una empresa pública, pero participada en un 49% por la empresa privada.
Enriqueta.
Por la empresa privada, que requeriría beneficios.
Sí, claro. Sí, claro.
Con lo cual habría que subir el agua.
Con lo cual habría necesariamente que subir el agua para pagar los beneficios.
Me da miedo. Vale. A ver, una cosa importante. Que esta tarde se reunía el ministro Cañete, asistía a la reunión o presidía la reunión del Consejo de la Red de Parques Nacionales. En esta reunión se ha aprobado, se ha debido aprobar ya, la propuesta de declaración de Parque Nacional de las Cumbres del Guadarrama. Un parque que será nacional. En principio, realidad a partir del primer semestre de 2013, si nada se tuerce, si nada extraño ocurre, y si nada extraño ha ocurrido en esa reunión, de la que creo que enseguida va a dar cuenta el ministro Cañete, y en la que se encuentra Alfonso G. Alfonso, ¿cómo ha ido eso? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estamos esperando a que el ministro Cañete y también a la consejera de Medio Ambiente del Gobierno Regional pues ofrezcan todos los detalles, pero como tú decías, Madrid va a tener ya definitivamente el Parque Nacional en las Cumbres del Guadarrama. Más de 10 años, Javier, de trabajos, de realizaciones, de planes, de estudios, de recursos, en definitiva también de ordenación del territorio para delimitar lo que va a ser este parque, que al final queda constituido por 33.000 hectáreas y que las cumbres que todos los madrileños conocemos, Peñalara, la Cuerda Larga, van a quedar incluidas dentro de este parque. Un parque que, como decíamos, ha costado muchísimo trabajo sacarlo adelante, entre otras cosas porque una parte sustancial de esta zona protegida se encuentra en Segovia, en Castilla-León, y ahí hay aprovechamiento forestal, los famosos pinares de Balsaín. La figura del Parque Nacional, según la ley, impide que cuando hay aprovechamiento de cualquier tipo, sean estaciones de esquí o incluso aprovechamiento forestal, como es el caso, pues esas zonas puedan quedar dentro de la figura del Parque Nacional. Por lo tanto, ese ha sido el principal escollo que han tenido que salvar tanto madrileños como segovianos, pero como os digo, ya tenemos parque, como tú decías, seguramente en el primer semestre del próximo año del 2013 ya tendremos ese parque perfectamente operativo en las sierras de Madrid, con todo lo que ello conlleva en cuanto a garantías de protección medioambiental.
Los grupos ecologistas se han opuesto sistemáticamente a esta declaración. Estamos en comunicación con María Ángeles Nieto. María Ángeles, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a La Ventana.
Hola, buenas tardes.
A ver, yo sé que es complicada la pregunta y que la habéis respondido más de una ocasión, pero ¿por qué se oponen los grupos ecologistas a esta declaración?
Pues porque lo de Parque Nacional lo tiene solamente en el título. La realidad y el contenido es que este Parque Nacional viene a desarticular todo el sistema de protección de la Sierra de Guadarrama, y en lugar de incrementar la protección y los niveles de conservación, va a hacer todo lo contrario. Es un anzuelo para que un montón de actividades que hasta ahora no estaban permitidas se fomenten, y al final lo que vamos a tener es muy posiblemente una sierra bastante más degradada y antropizada que lo que tenemos ahora.
Bueno, ¿se puede parar esto en los tribunales? Es decir, ¿lo que ahora se ha aprobado, lo que en principio será una realidad en el año 2013, tiene algún tipo de muro? ¿Esa decisión de alguna forma se puede detener en algún momento o no?
Bueno, es muy complicado porque el Parque Nacional se va a declarar por ley y un acuerdo aprobado por ley pues solamente podría recurrirse por el propio Estado o por diputados o senadores, 50 diputados o 50 senadores. Entonces, el ciudadano y los colectivos ecologistas hemos llegado hasta donde hemos llegado, aparte que ahora ya se escapa, legalmente digamos que se escapa de las manos. Sí es cierto que hemos recurrido el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, que es el paso previo a la declaración del Parque Nacional, ese está recurrido en los tribunales, y bueno, como anécdota hay que decir que sin que se haya dictado sentencia, el órgano autónomo Parques Nacionales parece que sabe cuál es el fallo, porque así lo ha recogido en su informe que hoy iba a... al Consejo de la Red ante la sorpresa de nosotros. Uh-huh. Y bueno, una cosa un poquito extraña, ¿no? Lo que ha pasado y en según la información que ellos daban, pues esta sentencia no afecta para nada el procedimiento declarativo. Uh-huh. Así que bueno, pues ellos parece que tienen más información que los que hemos recurrido, que somos nosotros.
En términos globales, le pregunto, la burbuja inmobiliaria se ha suavizado mucho. Pero, ¿cómo está ahora mismo toda esa zona de la Sierra Madrileña? ¿Qué heridas ha causado el boom inmobiliario de los últimos 15 años?
Pues es bastante negativo el daño que ha causado y el que podría seguir causando. Hay municipios dentro del corazón de este parque nacional completamente arrasados por el efecto inmobiliario. Podemos hablar de Guadarrama, podemos hablar en el norte de Mostar Viejo, podemos hablar de Miraflores. Hay que tener en cuenta que aunque la burbuja haya estallado y se haya paralizado la ejecución, lo que es la construcción, no ha pasado lo mismo con los planeamientos. Los ayuntamientos siguen planeando, siguen redactando y tramitando planes generales, y en esos planes generales se siguen reclasificando grandes burbujas de suelo y proponiendo miles de viviendas. Hay que tener en cuenta que ahora mismo en el lado madrileño pues hay alrededor de 20 municipios de los 32, creo que son, que están incluidos dentro del ámbito del POR. Unos 20 están tramitando planeamiento y, sumando las previsiones, alcanzaríamos más de 40.000 nuevas viviendas, más las que hay ahora construidas o a medio construir.
Pues María Ángeles Nieto, gracias, coordinadora de Madrid, por cierto, de Ecologistas en Acción, que creo que no lo he dicho al presentarla. Gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en la Ventana de Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Solo quería comentar una cosa. Hace un tiempo se veían, aparecieron, bueno, unas imágenes maravillosas, que eran varios jabalíes corriendo por la A6. Imagino que huyendo de su zona. Y las informaciones que aparecieron en los periódicos eran que los jabalíes estaban invadiendo las zonas de viviendas. Es al revés, las zonas de viviendas están invadiendo el hábitat de los jabalíes, ¿no?
Pero sería ahí en la zona de, ¿no?, supongo, de Las Rozas, ¿no?, en la zona esa de...
Un poquito más arriba, un poquito
antes.
Sí. Me parece mucho, también por las zonas
la zona del Pardo.
El Pardo. También.
Bueno, os voy a contar una cosa que no tiene nada que ver con jabalíes ni tampoco con la ecología. Tiene que ver con las cajas fuertes. No sé si lo habéis escuchado, ¿no?
Sí, lo he apuntado.
Bueno, es tremendo, ¿eh? Vamos a ver. Está claro que no todo el mundo le puede ir mal con la crisis, ¿no? Es decir, que hay quien saca tajada incluso de situaciones así. Son fabricantes de cajas fuertes. Las ventas han disparado y se han disparado hasta el punto que, por ejemplo, un empresario madrileño ha tenido incluso que ampliar su plantilla de trabajadores para asumir la carga que tiene ahora de trabajo. El reportaje lo ha elaborado Toñi Fernández.
Escondida entre calles donde los portales se confunden con las tiendas y la acera de enfrente queda demasiado cerca, el negocio de Javier parece por fuera una vieja ferretería, pero vende cajas fuertes y cada vez más.
En vez de que lo tenga el banco, lo tengo en mi casa.
Los que pasan por su tienda desde hace semanas confiesan que ya solo se fían de sus propias paredes, aunque ya ahora llega la mala noticia, una caja fuerte disuade lo justo.
La seguridad es tiempo. Evidentemente, si yo, en vez de poner una caja pequeña, de una calidad pequeña, pongo una caja de una calidad superior, pues evidentemente en vez de una hora tardan tres.
Pero al final se abre, ninguna caja es infalible, y lo dice alguien que se ha criado en estos pasillos porque heredó el negocio de su padre. Todavía no han dado las 9 de la mañana y Javier, que hace unas semanas ha tenido que ampliar plantilla, atiende a un cliente mientras otros dos esperan su turno.
Claro, lo más posible la columna.
Sí, si está en la pared, ya te digo, hay un trozo así que quizás así está hueco y luego ya
pues saber la parte más fija.
A su alrededor, cientos de cajas fuertes semiabiertas con el precio pegado en una especie de post-it. Cuestan entre 80 euros y 10.000. Las hay incrustadas en muebles de época, otras preparadas para empotrarse en armarios y las más pequeñas para camuflarse tras falsos enchufes o salidas de aire. Pero lo esencial, insiste Javier, corre de cuenta del cliente.
La discreción es muy importante y hay gente que viene que no quiere sentir ni Cristo. Oye, tráeme la caja tal día o vente tal día que no nos vea el vecino, en fin, cosas de ese tipo.
Sobre todo porque traslada las cajas con una grúa en la que se puede leer en letras muy poco discretas: Cajas Fuertes López. ¿Para qué?
¿Qué vamos a hacer? Sí. Pues oye, mira, ya te destrozarán la casa, ¿no? Buscando la caja y se llevarán todo, ¿o qué?
¿Eh? Se llevan la caja completa.
Joder, pero... que está dentro, que es lo peor. 7:44, pausa, 2 minutos y a la vuelta, no hablamos de cajas, pero hablamos de un pufo del Metro de Madrid con una compañía eléctrica.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
94.4 FM. Cadena SER.
Estoy preparándome las oposiciones a policía local y solo me quedan las pruebas físicas.
¿Y las dioptrías que tenías?
Nada, me operé con cirugía láser y en unos minutos me olvidé de las gafas.
Oye, ¿y es caro?
No, ni 60 euros al mes.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Y si te operas antes del 30 de junio, te ahorras del 25%.
2012 es un año para el deporte con Ser Madrid Sur. El viernes damos la bienvenida a la Eurocopa desde la tienda de Decathlon M50 Sur con exjugadores de fútbol, entrenadores y deportistas en una edición especial de Hoy por Hoy Madrid Sur de 12:20 a 14 horas. Ven a vernos y recoge totalmente gratis tu guía de la Eurocopa 2012 para que no te pierdas nada del evento futbolístico del año. El viernes, Hoy por Hoy Madrid Sur desde Decathlon M50 Sur.
Recibe gratis todas las mañanas la información más relevante de la zona sur en tu correo electrónico.
Suscríbete a nuestro newsletter en sermadridsur.com.
Tú y Ser Madrid Sur. Escucha con nosotros la vida.
Óscar Piqueras, restaurante a lo loco, Parla.
Hemos montado un sistema de negocio en el cual las raciones y la bebida son mucho más económicas, pero sí, con muchos poquitos ganamos dinero. O sea, nuestro funcionamiento es llenar el restaurante.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
Escucha con nosotros la vida.
Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Son las 7 de la tarde y 46 minutos. Aquí seguimos en la Ventana de Madrid. Decíamos que íbamos a hablar de una deuda que tiene Metro de Madrid. Bueno, la eléctrica HC, que es propiedad del grupo portugués EDP, está preparando, dice, una demanda contra el Metro por impago de la electricidad en lo que llevamos del año 2012. La eléctrica reclama 16 millones y medio de euros. Bueno, al parecer estas facturas son facturas atrasadas. Al Metro, al menos es lo que dice Metro de Madrid, que asegura que ha pagado todas las de 2012, pero que hay algunas pendientes de 2011 que todavía no se han abonado, pero se ha fijado ya incluso una fecha para reunirse con la eléctrica HC y establecer un calendario de pagos. Pero de momento, a día de hoy, el Metro de Madrid debe las facturas de esta compañía eléctrica que no ha abonado. 16,5 millones de euros, que es una cantidad que no está nada mal y que, para ponerla un poco en contexto, bueno, pues si deben 16,5 y con el adelanto del Metro se ahorran solo 5 millones de euros, pues nos hacemos un poco una idea de que tampoco, incluso con el adelanto del cierre, lograríamos pagar las facturas. Dice Metro que las va a pagar, que se va a establecer un calendario, pero parece que la compañía no lo tiene tan claro, e incluso en alguna mesa de negociación anterior en la que se fijó un calendario de pagos, Metro ha llegado a incumplir ese calendario de pagos. Eso es, insisto, lo que dicen fuentes de la eléctrica HC. Y este es el panorama. En fin, mal estamos ya cuando incluso ya no paga las facturas ni el Metro, porque el abono lo pagamos, ¿no?
Pero esto luce en las cuentas de Metro. ¿Se sabía? ¿Es nuevo? ¿Es otra de las facturas de los cajones?
A nosotros al menos no nos constaba.
No, yo creo que probablemente la compañía eléctrica ha estado calladita, a ver si cobraba algo, y lo acaba de sacar ahora. Los de Metro no lo hubieran sacado jamás, voluntariamente.
Pero tendrán que presentar unos balances de sus cuentas anuales.
Sí, pero están pagando lo de 2012, pero lo de 2011 debe quedar en esas facturas de proveedores, que ya veremos cuándo pagamos. Lo que pasa es que realmente, hombre, que si hubiera sido otra cosa dentro del Metro, pero es que Metro y electricidad...
Está muy unido.
Pero aquí se pasa, aquí se paga algo, salvo el ciudadano medio que lo paga todo.
Estamos descubriendo, la crisis está sacando a la luz una cantidad de cicatrices.
No,
tremendas, ¿verdad?
Desde luego.
Lo único bueno que estamos sacando es que este verano van a contratar 1.500 trabajadores en Sol.
Eso está claro.
Os ha encantado esto. Vamos a ver. Vamos a escuchar al patrón de los patronos madrileños, Arturo Fernández, que esta mañana ha acudido a la Puerta del Sol, donde se entregaban los premios por la tolerancia, se entregaban a la AVT y se entregaban también a los comerciantes de Sol. ¿Por qué? Bueno, básicamente por resistir ante los indignados.
Los comercios y los consumidores quedaron secuestrados durante semanas sin que los ocupantes con K, de la plaza indignados por definición, les importaba la indignación de los otros indignados, los comerciantes.
Esta es una parte, ¿eh? Pero al arrancar hemos puesto la otra, en la que echaba incluso cuentas de cuántos puestos de trabajo se han perdido por culpa del 15M.
Sí, estamos Pedro y yo fascinados, diciendo, oye, qué bien. Yo creo que, por ejemplo, el taxista, una bandeja, los dos chicos que iban a entregar el currículum, seguramente era por eso. Habían debido ir a Arturo Fernández y han dicho, oye, que van a contratar a 1.500 personas en Sol. Se les ha debido llenar aquello y dicen, oye, yo quiero. El año pasado vine a ocupar y este año vengo a que me ocupen a mí, ¿no? Desde luego, es una barbaridad. Igual que fue una barbaridad gigantesca, yo, la enorme cifra que se dio de pérdidas posibles, que no sé si eran 90 y tantos millones de euros, una barbaridad. En 15 días, en la Puerta del Sol, se hacía un negocio, vamos, claro, debían haber metido todo el negocio del Corte Inglés.
Una cosa, ¿no? de esos días, y no quiero yo aquí tocar ninguna herida, pero ni meter el dedo en ninguna herida, pero esos días los bares de la zona
se forraron,
vamos, quien dispensaba agua, cervezas, Coca-Colas y demás, eran los bares de esa zona, ¿no?
Sí,
no, me he equivocado yo en esto.
Que el 80% del comercio de alrededor de la Puerta del Sol es un comercio dedicado a la hostelería y que al tanto le vino muy bien. Pues, yo conozco gente que tiene negocios de este tipo en la calle Arenal, por ejemplo, y por ahí estaban absolutamente encantados.
Bueno, pues pero fue un año seco, hay varias tiendas de paraguas que seguramente no vendieron, pero era un año que no se vendían paraguas. ¿Tienes?
Hay una de reparación de paraguas,
claro,
en Casa Diego, se llama Casa Diego, sí, donde tardan creo que un mes en repararte un paraguas de la lista de espera que hay.
Pero yo de otra manera, a mí, pues fíjate, yo sí que iría, sí, yo iría en plan de decir, pues voy a reparar paraguas y a comprarles ustedes paraguas,
pues no,
porque a mí los de los paraguas sí que me parecen...
A mí, me alegro muchísimo que la gente lleve regalar los paraguas, sí, y que no compre uno por un euro.
Y mira ahora que los, aunque haya más ocupaciones, los de Apple van a comprar han comprado el edificio y van a quitar al tío Pepe. En fin, la Puerta del Sol, a lo mejor incluso la ocupación le vino bien para hundir algún negocio raro que todavía quedaba por allí, porque se va a convertir, se está convirtiendo, pues no solamente es el negocio de Apple. Yo he preguntado los guerrilleros de otros sitios que había antes, sí, y han cerrado, y se van a montar unos pedazos de tiendas enormes donde evidentemente no va a haber 1.500 trabajadores. Es probable que haya uno por tienda, porque las tiendas son todas maravillosas, pero realmente el personal que trabaja en la tienda es virtual.
Yo, de todas las maneras, lo que me parece, bueno, más serio de este asunto es cómo se utiliza el darle un premio a unos pacientes comerciantes y a unos pacientes eventuales consumidores para desprestigiar al movimiento 15M.
Sí, pero además los premios, remarcamos, los entrega la Comunidad de Madrid, ¿no?
Claro, o sea, es que me parece que esto,
pero es un error.
Como ciudadanos madrileños,
Enriqueta, pero es un error, fíjate.
No será un error, pero está hecho. Está hecho y además se cargan de razón. Tanto este señor como la presidenta de la comunidad, diciendo, estos pobres comerciantes, que yo no digo que no sufrieran, si cada uno en su papel se pone y sabe lo que le pasa, ¿no? Pero, o sea, se les da un premio en desprestigio de un movimiento ciudadano al que sin duda los políticos de esta comunidad, les guste más o les guste menos, no tienen más obligación que atender.
El 15M, hemos hablado aquí de él cuando empezó...
No hemos quemado un minuto.
Amplia, efectivamente, muchísimo. Y bueno, pues quedó clara su postura, su movimiento de romanticismo al principio, los riesgos que yo por lo menos a veces decía y anunciaba que podía tener riesgos de que se introdujese gente más violenta, que tuviese, bueno, menos simpatía con la ciudadanía. Pero es que el movimiento 15M ya no es la gente que se manifiesta. Es el sentimiento, es la idea que ha quedado entre todos nosotros. El movimiento 15M no va a morir ya porque ha cuajado. Y de hecho, esos cuatro puntos que ha subido en contra del comportamiento de los políticos, una gran parte es el sentimiento del 15M. Y se equivocan los políticos que quieran desprestigiarlo y que se quieran poner en contra. Hay que sumarse, pero no sumarse como hace muchas veces algún político de la izquierda que se quiere aprovechar. No. Esa no es la forma de sumarse al movimiento 15M. Creo que está mucho más...
¿Tú quieres decir que hay que sumarse y que hay que sumarse, hacer alguna de las cosas que,
claro,
el movimiento 15M?
Claro,
pero evidentemente ni crear un partido político ni asimilarlo, ¿no?, a una opción política que ya es criticada por el propio movimiento.
Efectivamente.
Porque lo primero que se critica es la ley electoral.
Moncho, tienes soneto, pero espérate, es que aquí, como siempre, hacemos un pequeño concurso. A ver, el canal de Isabel II, ¿no? Hoy no toca.
Hoy no toca, ¿no?
Metro tampoco.
Hoy tampoco toca Metro.
¿A quién le cae hoy?
Le cae a González Panero, porque salió un poco el antiguo alcalde de Boadilla del Monte, conocido como el Albondiguilla, y porque le acaba de salir un pedazo de deuda nueva todavía a Boadilla del Monte.
Otro marrón.
Otro marronazo enorme.
Música para el soneto.
Panero, escarabajo pelotero, empujaba su bola por Boadilla. Llamábanle por ello albondiguilla, para un alcalde mote muy grosero. Amasaba su bola de dinero, negro como su alma de la villa. A Correa le daba correilla, de Gürtel el notorio mamporrero. Cobraba sin pudor y sin sonrojo, fecundas comisiones a destajo, y esquilmaba a placer y sin complejo. Malo como una plaga de gorgojo, a su bola el inmundo escarabajo vivió de lujo a costa del concejo.
Moncho, vamos a editar un libro con esto, que está muy bien, está muy bien. Bueno, nos vamos a marchar. Moncho, Enriqueta, Pedro, gracias por venir. Hasta la semana que viene. Nos vamos a marchar con Roots and Groove Funk Jam, que tocan como cada miércoles en la Boca del Lobo a partir de las 11 de la noche. Mañana es jueves, pero mañana tenemos igualmente programa. Aunque ya les avisamos que empieza el juego de las minas. A1 tocado, B5 tocado y hundido. Empieza la Eurocopa y eso va a provocar cambios importantes en la programación de la Ventana de Madrid. Así que atentos, porque el viernes no estamos y el lunes de la semana siguiente tampoco, pero les iremos dando noticias de la programación día a día. Nosotros de momento estamos aquí mañana. Adiós.
La prima de riesgo baja de los 500 puntos básicos por primera vez en 10 días y el IBEX registra su tercera jornada consecutiva de ganancias. Parece que el ánimo de los inversores se relaja, motivado por el consenso europeo para ayudar a la banca española, aunque falta por concretar cómo se articulará ese respaldo. Precisamente el gobernador del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha pedido hoy un análisis realista de las necesidades de las entidades españolas. Además, Draghi ha garantizado liquidez ilimitada a un interés fijo hasta comienzos de 2013, ha anunciado que los tipos de interés se mantienen sin alteraciones y ha vuelto a dar una previsión de la economía europea negativa. Cuando Draghi comenzó su comparecencia a media sesión, la buena marcha de los mercados viró el rumbo, aunque poco después volvió a cambiar el tono y al cierre el IBEX recuperaba las pronunciadas ganancias de primera hora y la prima bajaba de nuevo, el adiós misoso.
Sí, ha sido la tercera jornada consecutiva de subidas del selectivo español, que se ha notado un ascenso del 2,4%, se sitúa en 6.418 puntos. Por valores, OHL encabeza la parte positiva de la tabla al ganar un 6,2%, por detrás a Bengoa experimenta un repunte del 5,2% y ACS un 4,5%. Al otro lado, Bankinter ha perdido un 2,9% y se desmarca así de las subidas del resto de bancos, cuyos ascensos han sido superiores al 2%. Incluso Bankia, que ha ganado un 2,2%. También ha retrocedido Gamesa, se ha dejado un 2,8% y FCC con un descenso de 8 décimas en porcentaje. En el resto de plazas europeas, las ganancias han sido también pronunciadas. Milán ha sumado un 3,5%, París un 2,4%, Londres 2,3% y Frankfurt un 2%. A su vez, el Dow Jones sube a esta hora un 1,7%. En el mercado de deuda, mejor comportamiento también. La prima de riesgo al cierre de las bolsas europeas ha bajado hasta 494 puntos básicos. Fue el pasado 28 de mayo cuando se instaló en niveles superiores a los 500 puntos básicos y ahí ha estado desde entonces. De otros mercados, en el de divisas, un euro se cambia a $1.25 y en el del petróleo, el barril de Brent se paga a $100.
La empresa.
Banco Popular provisionará 2.800 millones por créditos no inmobiliarios. sanitarios.
Estas provisiones que realizará el banco partiendo del peor de los escenarios permitirán cubrir una pérdida esperada del 7,9% de la cartera no inmobiliaria de 79.000 millones de euros. Así se recoge en el plan de negocio 2012-2013 que la entidad ha remitido a la CNMV. Además, Popular especifica que cumplirá con los decretos de saneamiento de los activos expuestos al ladrillo en un periodo de 2 años y con sus propios recursos. En este sentido, la entidad descarta necesitar inyección de capital público.
Es todo, se quedan ya con Hora 25.
Cartera de negocios.